Pues nada, otro programa más aquí, ni tanto ni tan serio, programa 14 de esta temporada, el segundo semanal de verdad, como ya os prometimos, y bueno, soy Valentí Barat y estoy aquí con lo que queda del que creo, intuyo, percibo que pudiera ser Guillermo Sotomartín.
Como todas las semanas, desde hace dos. La verdad que se está haciendo un poco cuesta arriba lo de volver a ser semanales porque... La Virgen, ¿eh? Es que tenerlo en cuenta que tenemos que venir todas las semanas. Ya nos ha pasado, de hecho, la primera semana que hemos vuelto a la rueda de la fortuna de hacerlo semanal, el decir, si nosotros mañana grabábamos.
Claro, esa semana de por medio para hacer guión.
El tener el festivo estaba guay. Pero bueno, estamos aquí. Y como decíamos, cuando queríamos volver otra vez a esta rueda de hacerlo semanal. También dijimos que, obviamente, por cuestiones logísticas, íbamos a volver al formato de la primera temporada de hacer algo más cortito. Y por eso hoy...
Sí, solo por eso.
Y solo por eso...
No por un tema de cuestiones personales.
Y porque realmente tampoco es que haya ocurrido nada en este país remarcable en la última semana. Es que, claro, como ahora no son 15 días, ya... A ver, no damos tanto margen a que ocurran cosas guays.
Y que viene verano.
Y que viene verano.
Y se están tomando las cosas con calma.
Y yo también, ¿eh?
Todavía no tenemos gobierno. Bueno, tú con calma lo que te estás tomando son cubatas.
Son las fiestas de mi pueblo, hay que aprovechar claro, para una vez al año que son.
Aquí Guillermo, como un campeón, viene.
Hombre, hay que cumplir.
Y anoche hubo que cerrar bares.
Anoche hubo que cerrar bares y terrazas. Pero bueno, volvemos aquí a la rueda de hacerlo un poquito más cortito y precisamente por eso y porque esta semana, aparte de que todo sigue igual y que no se ha movido nada de lo que debería moverse, pues estamos sin noticias. Que nos ha venido de perlas también para volver al formato classic, ni tanto ni tan
esas
serio.
Introducciones que hacíamos a veces, muy escuetas, que de hecho lo hablábamos antes, bueno, el café donde nos han cobrado 80 euros en la máquina, gente de Liquia vais a tope, ¿eh? Espero que vuestro café lleve...
Algo falla.
Pepitas de oro o algo. Bueno, pues en ese ratito... Hemos comentado, bueno, que eso, que últimamente las introducciones se nos estaban alargando por lo que fuera un poco, que ya parecía casi el programa, o la mitad del programa.
Y justamente por eso, hoy vamos a ir directos a la chicha. Así que, por favor, cuando quieras.
Pues, como hoy dirijo yo por condiciones físico-técnicas tuyas, voy a dar paso a la única sección del programa de hoy, que es algo que os prometimos en el programa anterior. Así que, nada, entramos en sección de divulgación y vamos a hablar del habeas corpus.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Bien, a lo mejor me he puesto a hablar sobre el micro sin estar pinchado y no me habéis escuchado.
Problemas del no directo.
Bueno, problemas de no darle la señal a cabina ponerme a hablar yo como si esto fuera mi casa.
Cuando te falla el psicotécnico son cosas que ocurren.
Bueno, lo que pasa cuando no has aprobado los exámenes de radio. nos van a echar por esto, ¿eh?
¿Qué has dicho que íbamos a hablar hoy?
Habeas corpus.
Habeas corpus, perfecto.
De hecho, hace poco fue el Corpus Christi.
¿Esto te ha venido en plan iluminación?
Porque me topé la procesión y quería volver a mi casa rápido y me topé ahí a cuatro señores, que además mola, porque claro, cada vez son más viejos.
Mira,
y
por cierto,
cada vez son menos viejos.
Por cierto,
el hecho de ser
viejos. Tengo que comentar una cosa muy rápida, que es que un día vi en Twitter, creo que fue en Estados Unidos...
¿A quién han disparado? No.
Habían hecho unos muñecos en plan... pero unos muñecos como de estos de horno, o sea, hecho para comer, tipo galletita, que eran los capuchinos que desfilan aquí en Semana Santa con el gorro.
Claro, pero claro, allí no
y de hecho,
igual.
Y de hecho, el dueño del local había puesto no Ku Klux Klan, Spanish Tradition.
Claro, es que hay que aclararlo.
Había que aclararlo, por si acaso.
Esa es la aclaración necesaria.
Pero bueno, que nos vamos de madre. Hoy habíamos dicho que íbamos a hacer 30 minutos y además tenemos un tema cortito y que puede ser muy útil para depende quién. O sea, si se os va de madre en alguna fiesta y creéis que vuestros derechos están siendo mermados o que están siendo poco respetados a la hora de cuando vienen los buenos a por ti, que eres el malo.
Los buenos.
Los buenos. Vamos a hablar del habeas corpus. Nombre en latín, el habeas corpus, básicamente, ¿qué sería? Pues bueno, así a grandes rasgos, sería un procedimiento que se crea principalmente para defender a todos los que han sido detenidos ilegalmente. Esto es, pues, cualquier tipo de detención. Luego veremos más en profundidad cuál de ellos. Papel y boli, porque todo esto va a venir muy bien, claro, saberlo.
Es que no habéis visto lo que acaba de ocurrir, pero yo de repente he visto, entre paréntesis, justo encima el guión, papel y boli. No sabía por qué Guillermo había puesto esto en el guión.
Por avisar a nuestros espectadores, claro, de que esto es importante y les puede servir en más de un ámbito.
Claro, pero tú ya habías tirado directo.
Yo ya había tirado directo.
Y de repente lo veo en el guión y no he podido más que señalártelo y decir, ¿qué diablos has puesto aquí? ¿Por qué está esto? Yo sé que soy el que tiende a poner cosas absurdas en los guiones, pero me ha sorprendido viniendo de ti.
Siempre dejo
alguna
perla.
Eres el alma formal de este programa.
Siempre dejo alguna perlita. Pues bueno, habeas corpus. Como tal, ese es un procedimiento para defender a aquellas personas que han sido detenidas ilegalmente. Esto se regula por ley orgánica, que recordemos es el único tipo de reglamento del ordenamiento jurídico que puede regular derechos fundamentales. Solamente se pueden regular por ley orgánica. En concreto, el habeas corpus se encuentra en la ley orgánica 684 del 24 de mayo.
Con los deberes hechos vienes, ¿eh?
Con los deberes hechos, ya te digo, y además está actualizado del 2019 de mayo. El objetivo del habeas corpus, pues básicamente, y si, bueno, ¿quieres que te deje la locución ya que, a ti te va esta chicha? Pues léeme el objetivo.
Bueno, preparad, ya sabéis, esto es Wikipedia pura y dura. Que existan remedios eficaces y rápidos para los supuestos en que se detenga a alguien sin ninguna justificación legal para ello, o en casos cuando la detención se ha realizado con condiciones ilegales, sin lectura de derechos en el acto, lo que llamaríamos el Padre Nuestro.
El Padre Nuestro del policía.
Sin informar del delito que se le imputa, o una detención que se alarga más de 72 horas en el caso de particulares.
Esto serían, entre otras cosas...
El final lo he hecho un poco mal porque como que lo he dejado caer, pero bueno, como llevaba un tono así más pausado, creo que...
Tú hazlo como a ti te dé la gana, si el locutor eres tú.
Ya, si quien lo tiene que sufrir son otros, que me tienen que escuchar.
Básicamente, por tu parte, vuela libre. Bueno, pues ya veis.
Corre, Forrest, corre.
El objetivo del habeas corpus es precisamente para eso. En los casos puntuales en los que existen detenciones ilegales, que ahora más adelante entenderemos, o sea, veremos qué se entiende por detención ilegal.
O
básicamente,
una detención que, siendo legal,
claro,
no ha respetado todo el proceso.
Exacto. Básicamente en una detención, uh-huh, que estamos hablando de limitar la libre circulación de una persona, o el, digamos, es un derecho fundamental, el básicamente estar donde a mí me dé la gana, una detención, básicamente estamos hablando de que es una medida...
Que luego te topas con aduanas y por lo que sea...
Ahí está, luego hay historias. Pero básicamente una detención, digamos que sería una medida que... en sí misma es una limitación de derechos fundamentales. Por lo tanto, en el momento en el que no se haga con ciertas garantías que están todas recogidas en la ley, pues básicamente es en plan de no lo has hecho como lo pone aquí. Entonces, la has liado, amigo.
¿Pides el VAR?
Básicamente la habeas corpus.
El habeas corpus es el VAR.
El VAR de la detención. Sí, señor, me ha gustado esta.
habría que anotarla, ¿eh?
A mí aquí hay algo que no me cuadra, a mí no me han leído mis derechos, a mí me están teniendo aquí en calabozo semana y media, por lo que pueda ser. Y básicamente es eso, pedir el VAR y que llegue el juez de instrucción y diga, vamos a revisar la jugada, vamos a ver si ha sido penalti.
Exacto.
O vamos a ver si usted se está tirando el cuento, por lo que pueda ocurrir. Básicamente, este sería el resumen a grandes rasgos. Y encima, con el símil de fútbol, que en este país igual funciona mejor.
Aquí, por lo que sea, aquí entra bien.
Aquí entra bien.
Pues, si lo explica Ronaldo, qué bueno.
Si lo explica Ronaldo, apuesta, gana. En la práctica.
Juega, gana.
En la práctica,
Vende. Detén. Suelta.
Cuando se invoca...
No me dejes entrar en estos bucles, Guillermo, por favor.
Si es que entras solo.
Cuando
has dormido poco, entras solo.
Qué mal, ¿eh?
Cuando se invoca el habeas corpus, básicamente, en la práctica, bueno, ya vemos que es una herramienta para limitar estas detenciones ilegales. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre realmente? Pues básicamente es que la persona detenida de esta forma ilegal se le pone a disposición judicial de forma inmediata. Y además, justamente, todo lo que son fuerzas del orden, como puede ser pues policía y demás, deben implicarse directamente en que cuando una persona o quien pueda solicitar el habeas corpus, que luego lo veremos también quién puede y quién no, en el momento en el que se solicite, todos deben implicarse en poner a esa persona detenida a disposición judicial. Esa es la finalidad en la práctica.
Como cuando llegas a una tienda... No te están atendiendo bien y dices, quiero hablar con su superior.
Que venga el encargado. Pues,
exacto, tal cual.
Básicamente es esto.
Que es un juez.
En este caso sería el juez de instrucción. Y ahora es cuando
vamos a entrar... Ese pobre juez ahí tomándose un arroz de señoret, de repente lo hacen ir. A ver, ¿cómo habéis detenido a este muchacho?
Juez de guardia, ¿eh? Poco se habla de lo que aguantan
los jueces de guardia. Un día tenemos de verdad lo digo, que intentar conseguir que venga un juez de guardia y cuente pirulas. Porque se habla mucho de las guardias, de los médicos y de las cosas que se encuentran en urgencias. Y poco se habla de lo que te puedes encontrar en un juzgado de guardia.
Yo, de hecho, conozco un caso del que no puedo decir nombres, pero hubo un levantamiento de cadáver el día 1 de enero, o sea, en fin de año.
Empezando el año, bien.
Creo que fue por la zona del Saler, bueno, donde está la pista de atletismo de rugby.
Sí.
Pues por la zona de ahí, imagínate, un juez de guardia yendo el día 1... medio la casito.
Claro, o sea, el señor que iría cocidísimo.
Cocidísimo.
Y con normalidad.
Pues imagínate. Volvemos al habeas corpus, que siempre nos vamos. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en chicha. Ya sabemos lo que es, ya sabemos para qué sirve. Vemos que en la práctica consiste en esto, en que una persona que ha sido detenida ilegalmente sea puesta a disposición judicial de forma inmediata, que esto es importante, ya, porque todo el mundo que se vea implicado en el habeas corpus debe de hacer por y trabajar para que esta persona se ponga a disposición judicial, porque si no, aquí empiezan a vulnerarse derechos fundamentales.
Y viene además
de
una cosa totalmente comprensible y necesaria, que es el hecho, es una defensa contra la policía, o sea, contra la policía
en el caso de que la detención la haga la policía.
Esto parte del punto de, puesto que la policía es la autoridad o representa a la autoridad, puede abusar de ella, así que tú tienes que tener una herramienta para defenderte contra ella. Y viene además del derecho romano, o sea, el habeas corpus está en latín por una cuestión
real. Del derecho más fundamental y histórico.
Claro, es que esto tiene siglos. No es una cosa que hemos, aunque sea del 84, no es del 84. De hecho, se volvió a poner en el 84 porque a lo mejor, por lo que fuere, en este país tuvimos 40 años de fiesta con un señor sin un testículo, que ahora está, que sale, que no sale de casita.
Calienta que sales.
Sí, calienta que sales. Bueno, no porque... Bueno, nuestros amigos los jueces nos dieron una sorpresita.
El Tribunal Supremo lo paralizó.
Por lo que fuere, a lo mejor allí queda mucho ornitólogo enfadado y nos han bloqueado. Pero bueno, que por eso se tuvo que volver a poner en el 84, porque a lo mejor hubo 40 años en que daba igual que te detuvieran porque te decían, venga... Va, que te soltamos, de lo que te girabas, ¡pa! No, es que huía.
Sí, no, esto es una medida de seguridad hacia el ciudadano para que tenga, pues eso, básicamente que sus derechos fundamentales no se conviertan en una chuche del Estado y que él realmente los tengamos y los podamos hacer uso de ellos, básicamente. Vamos a entrar ya en la chicha. ¿Qué consideramos o qué considera en concreto esta ley que es una persona ilegalmente detenida? Porque esto también está regulado para no entrar aquí en analogías y demás. Pues bueno, vamos a ir explicando cada punto. Si quieres ir, como siempre, locutando cada apartado, que es, ¿te mola?
¿Pero quieres que explique cuándo se considera una persona ilegalmente detenida o quién es competente?
Según la ley, se considera persona ilegalmente detenida a...
el detenido por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades previstas por la ley.
En este caso sería, por ejemplo, como decíamos, que un policía haga una detención sin haberle leído el
los
Padre Nuestro
o sin haber especificado cuál es el delito concreto por el que se detiene. Y concretar aquí, cuando dice particulares, esto es un derecho que tenemos... No es un derecho, mentira. Es un deber que tenemos todos como ciudadanos.
En caso de delito flagrante podemos hacer una... A ver, esto, detención, semidetención, está muy en la línea porque no se quiere regular como que tengamos la capacidad de, pero ahí está, ¿no? Siempre ha estado
no
como
puedes
en...
detener, pero
claro,
puedes retener.
Retener hasta que llegue la autoridad.
Exacto.
Ahí está.
La idea es sujetar al delincuente hasta que se ponga a disposición policial.
Básicamente. Entonces aquí podrían vulnerar varios derechos, hablando de particulares, de decir, no, tú te vas a quedar aquí en el sótano de mi casa porque me has intentado robar, pues te vas a quedar ahora a 7 días a pan y agua y cuando a mí me rote...
Llamo a la policía.
Eso
a lo mejor incurre...
Niños, esto está mal.
Eso, bueno, por lo que fuera... Hace un par de añitos se hizo en una zona del país que ahora está con mucho calor, como viene ir siendo el norte. Concretamente, cierta parte del norte donde se habla extraño. ¿Vale? Yo no voy a puntualizar, cada uno que lo recoja se guante, pero ahí se hacía esto de tenerte 7 días a pan y agua en un zulo y el resultado
si no,
te sorprenderá.
Si no me llegas a decir que estaba en el norte, solo cuando me has dicho hablar extraño pensaba que era Murcia. Pero... Básicamente.
O Galicia.
Para una vez que fui no los entendí, joder.
Hablan otro idioma, tío. O sea, esa gente, volvemos a estar solos. Esto no vuelve a tener madre. No sé si te acuerdas el programa anterior, que se nos fue la técnica de sonido de cabina. Y
ahora vuelve
en
a ocurrir.
En principio lo dejó, ¿no? Esos minutos musicales.
Sí, sí, desde luego.
Pues ha vuelto a pasar. Esto no tiene ya nadie al volante, porque nosotros nunca
solos.
Hemos pilotado.
Volamos solos. Volvemos. Otra, cuéntame, dime otro de los supuestos en los que podemos considerar que es una detención ilegal.
Pues personas que estén internadas en cualquier lugar de forma ilícita.
Esto es lo que decíamos, básicamente, pues si en el propio internamiento pueden también vulnerarse derechos claro. fundamentales.
Si, por ejemplo, se detiene a alguien.
Lesiones, bueno.
O si se detiene a alguien y en vez de... Lo detiene la policía y en vez de ponerlo... directamente en una comisaría hasta que se le procese, se lo llevan a casa Paquita.
Sí, básicamente.
Eso, a lo mejor es muy Hawái
claro.
5.0.
Exactamente.
No podemos llevarlo a comisaría porque tenemos un topo. Bueno, mi casa queda cerca. Oh, claro, por supuestísimo, la interrogaremos allí.
De hecho, el tema de la detención, hoy no lo he querido meter porque ya realmente era mucha canela, pero realmente lo que es la detención policial... No decimos de broma que básicamente es el padre nuestro del policía y se debe de hacer con unas garantías hacia la persona detenida y con unos procedimientos que ya están regulados por la ley.
La detención es algo robótico.
Robótico, sí, sí.
Es algo que te tiene que salir solo.
Y de hecho, más te vale hacerla bien porque puedes cargarte mucha historia luego si eso ha salido mal.
Si
o sea, puedes salir
mal y te hacen un habeas corpus, sayonara. O sea, ese delito ha quedado impune prácticamente.
Sería muy, muy,
es muy
mal
difícil
de reconducir. Es muy difícil.
Es muy difícil de rescatar eso.
Básicamente. Bueno, hablamos de otro supuesto que también va en consonancia con la detención policial. Pues sabemos que en España, según varias leyes, porque eso está recogido en primero Constitución, luego la Constitución deriva a otras leyes, está en el Código Penal también. Todos hablan un poquito, ¿no? Y podemos establecer que el límite de una detención serían, en este caso policial, obviamente, serían 72 horas. Eso
aquí
es lo que se
las
establece.
Series no nos han mentido.
Esto
por sorprendente que parece.
En Estados Unidos diría que son 48 horas, ¿puede ser?
No, creo que son 72 también.
No,
creo que es algo bastante estandarizado, porque me suena de haberlo visto en Hawái 5.0.
Vaya.
No, si bueno,
al final te vas a tragar la serie.
Al final voy a tener que descargármela, ¿eh? Porque es que no está en Netflix, tío. Eso es lo que me está salvando.
Mejor.
Eso es lo que me está salvando.
Mejor.
No, pero en CSI también alguna vez 72
se ha comentado.
Horas. Sí, sí. O sea,
pues
creo que es algo bastante estandarizado.
Aquí en nuestro ordenamiento jurídico son 72 horas el límite de la detención. Pues bueno, una detención ilegal que sobrepase, o sea, bueno, una detención que sobrepase estas 72 horas, también debe considerarse como ilegal y la persona en ese momento puede invocar el habeas corpus de decir, oye, yo llevo aquí más de 72 horas, todavía no se han presentado cargos o nadie me ha dicho por qué estoy aquí. Pues en ese momento sí que se podría invocar este derecho.
Momento de consejo para delincuentes. Mientras os empiecen a detener, encender cronómetro.
El cronómetro, básicamente.
Y en el momento en el que toca 720001, a gritar habeas corpus. Y solucionarlo tienes.
Es una de las maneras de invocarlo. Se puede hacer escrito, lo puede hacer de oficio, pero también ponerte a berrear en el calabozo.
¡Habeas corpus!
En ese momento quizá...
Se activa automáticamente, se abre la puerta del calabozo y sales.
Pues bueno, vamos a hablar del último supuesto que se recoge en la ley, que es los privados de libertad a quienes no les sean respetados los derechos previstos en la Constitución y en las leyes procesales. Esto es, pues, si en el momento de la detención hay algún trato vejatorio, hay brutalidad policial, se producen lesiones injustificadas. Todo esto, en el momento de ocurrir, se puede invocar el habeas corpus. Y hasta aquí, todas las personas, bueno, todos los supuestos en los que se recoge la ley, que pueden considerarse o deben considerarse como persona ilegalmente detenida. Y ahora vamos a pasar a quién es competente. Esto ocurre, cualquiera de estos supuestos ocurre, la persona que ha sido detenida invoca el habeas corpus, pues bueno, ¿a quién vamos, no? ¿A quién derivamos a esa persona? ¿Cuál es la autoridad judicial a la que tenemos que poner a la persona detenida? Pues aquí hay tres casos y básicamente son tres cartuchos que tenemos que quemar, porque además, tal cual en la ley del habeas corpus, está especificado tal que así.
Y que los tres casos son lo mismo.
Y los tres casos son básicamente lo mismo, pero básicamente es, si falla uno, esto, si falla el otro, esto. Y en el caso de que todo falle, esto. Y además lo voy a leer tal cual. El primero sería el juez de instrucción del lugar donde se encuentre el detenido. En el caso de que no sepamos dónde está la persona detenida, que podría ser, por ejemplo, en detenciones de particulares, el juez competente sería el del lugar donde se realizó la detención. Y en el caso de que no constara dónde se realizó la detención por X motivo, en ese caso sería el del lugar donde se tengan las últimas noticias del detenido. Esto es tal cual, está puesto en la ley de la habeas corpus.
¿Y si te han llevado al piso de Manolita, qué? ¿Cómo sabes cuál es el último sitio
donde te vieron fue en un Starbucks gastándote 7 euros en un café cappuccino, pues básicamente el juez de instrucción más cercano al Starbucks es al que le toca. Esto es así.
Era un juez que pasaba por ahí, que estaba de vacaciones.
dicho mal y pronto, y salvando las distancias, obviamente, pero sí, básicamente así funciona.
Sí, no, es ir escalando en jueces escalando hasta que alguno coja el caso.
Y, bueno, repetir, que ya lo hemos comentado, pero recalcar que en todo caso sería un juez de instrucción, que es el que lleva toda la parte de un juicio, de un proceso penal, de, pues eso, investigación, búsqueda de pruebas y demás. No, el juez que luego debe dictar sentencia. Recordemos que esto va separado.
Un día tenemos que hablar de juez de instrucción...
Proceso penal, básicamente.
Sí, deberíamos.
Derecho,
a ver,
es derecho lo... procesal, que es bastante curioso también.
Es curioso, pero es más aburrido que...
Es aburrido. Pero bueno, es un reto, al fin y al cabo.
Claro, para nosotros es el reto de conseguir traerlo y no matar a nadie.
Y no matar a nadie en el proceso,
claro,
básicamente.
Ve a esa gente poniéndonos en iVox de repente teniendo ahí un ictus o...
Claro, claro.
Dándoles un infartito.
En plan, los recursos, el alzada, el de reposición, Gelocatil.
Todo un programa de recursos.
Es que es mucha tela. Sí, pero sí. Bueno, lo vamos a plantear.
Podemos hacer una cosa, empezamos hablando de los recursos de alzada y tal, y luego acabamos hablando del Minecraft, de madera, tierra, diamante,
azúcar, especias y muchas cosas bonitas.
Dios, un programa tiene que terminar en las supernenas, ¿vale? O sea, no sé cómo lo haremos, pero hay un programa va a ser de las supernenas. Buah, podemos aplicar derecho penal.
Estás empezando a volar solo.
Sí, solísimo. Podemos aplicar derecho penal a superhéroes y aplicar... O sea, coger un capítulo de las supernenas y analizarlo en plan de, pues mira, todo esto...
Pues sabes que te digo.
Daños a terceros.
Pues sabes que te digo.
Que lo voy a hacer yo.
Que tampoco te flipes.
Digo, espérate porque me voy con deberes para casa, pero no. Lo que me llevas es una hostia en el hocico.
Vamos a hablar de uno de los puntos finales del habeas corpus. Ya sabemos a quién debe de ir cuando se invoca. Sabemos los supuestos y ahora te nos falta hablar de realmente qué personas tienen la capacidad de solicitar que todo esto se ponga en marcha. Pues bueno, obviamente la persona a la que ha sido privada de su libertad, que sería el detenido, sería la primera persona que de motu propia puede decir, oye, que aquí hay algo que no me cuadra, vamos a invocar el habeas corpus. Otra gente que se puede meter también en arenas, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad. Una pareja, aunque porque no esté formalizada, no tiene por qué entrar. O sea, de hecho, entra.
Creo que ya hablamos, además, cuando la violencia de género.
Exacto.
Pues esto es igual de aplicable.
Igual de aplicable.
Análoga
relación de afectividad, básicamente, el concepto está claro.
El truqui.
Luego también descendientes del detenido, ascendientes o hermanos. Esta sería la parte, digamos, de todos ellos.
Sale el yayo de la tumba. saliendo ya ellos de cunetas para decir no, a mí me fusilaron ilegalmente, pero a mi nieto lo soltáis, cabrones.
Luego, otra persona.
¿Cómo se nota que estoy cabreado por lo de que no ha salido Manolo? Bueno, Paco, ¿eh?
Lo llevas dentro, ¿eh?
Estoy enfadado porque no ha salido Paco.
Otra persona que puede invocarlo, pues no, sobre todo...
Dentro sigue el cabrón. Ese es el problema, que sigue dentro.
En el caso, sobre todo, que aquí sí que tenemos que hablar del representante legal. En el caso, sobre todo, exclusivamente, cuando se trata de menores de edad o personas incapaces, que obviamente deben de tener una representación legal, porque meterlas a ellas como en primera línea sería un poco locura.
Claro, además, siempre se pone una especial protección legal sobre ese tipo de personas porque se les considera legalmente más vulnerables.
Exacto.
De especial vulnerabilidad. De hecho, hay... delito de asesinato, ciertas...
Son agravantes.
Claro, y incluso, de hecho, la prisión permanente revisable va muy relacionada con ese tipo de cosas. O sea, hay... Digamos que es una figura que ya de por sí está muy protegida en la ley, y en este caso pues es coherente que tenga una doble protección.
Los representantes legales tienen, claro, esa capacidad de hablar por sus representados e invocar el habeas corpus si creen que algo,
bueno,
se ha hecho
también
mal.
Es que, claro, esta gente no tiene ningún tipo de voz judicial, quiero decir, son como moglis en la jungla.
Y ya hablando de entes un poquito superiores, pues también el Ministerio Fiscal, si ve que algo se ha hecho mal en el procedimiento...
A no ser que seas un político catalán, entonces, bueno, pues por lo que fuere...
Ahí ya...
Todo depende de lo rápido que corras hacia Bélgica. Bruselas,
luego,
perdón, Bruselas.
Y luego, por último...
Bueno, espérate, Bruselas está en Bélgica, ¿no?
Uy, a la geografía. geografía.
Uf, fatal, ¿eh? ¿Dónde está Bruselas?
¿Tú aprobaste selectivo?
Sí, lo peor es que con buena nota, además, te lo digo yo. Y hice geografía.
Yo creo que es mejor que lo dejes en el aire, como no lo sé.
A ver, como haber quedado antes, como, antes ya queda como un imbécil.
Antes que seleccionar opción A... O
opción B.
Que sea opción B.
Claro, yo creo que ya queda como un imbécil.
déjalo colgando.
No, pero es que se me ha ido totalmente. No sé dónde pollas está Bruselas.
Pues nada, dale una vueltita. Ahora dentro de un rato, mientras tú eres la canción, le das una
vueltita. Lo busco en Google.
Lo buscas en Google.
Vale, pues eso. Oyentes, luego os digo dónde está
luego
Bruselas.
Luego lo decimos.
Claro.
Por último, Ministerio Fiscal y también Defensor del Pueblo, que es una figura que podríamos comentar algún día. Esto también es un paluego de esos que
de hecho, lo tenemos en el paluego, el Defensor del Pueblo, y nunca lo hemos hecho porque como a nivel práctico, no hace ni el huevo.
No hemos querido hablar nunca. Es una figura un tanto pichipicha, así decirlo.
No, es una figura pachá, o sea, quiero decir, es lo menos útil que ha habido jamás.
No entremos en harinas.
No, eso es lo que se dice él cada vez que tiene que hacer algo.
Joder, otra vez a trabajar.
Está el Defensor del Pueblo, Dios mío, tengo aquí unas quejitas.
Otra vez.
Y hace... y la pasa por la trituradora.
Pues ya sabemos quién lo puede solicitar. Y por último, solamente comentar rápidamente cómo se inicia realmente este procedimiento. Pues bueno, el procedimiento se iniciará en los casos en los que no sea de oficio por Ministerio Fiscal o Defensor del Pueblo, se iniciará por escrito o comparecencia, y esto es importante y quiero remarcarlo, sin necesidad de que intervenga ni abogado ni procurador. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque uno de los objetivos que tiene el habeas corpus en cuanto en su ley y en su planteamiento es que todo este procedimiento de poner a la persona a disposición judicial sea lo más rápido posible. Entonces, en el momento en el que metemos dentro, en el medio de la ecuación, a la figura del abogado o el procurador, estamos retrasándolo todo, porque dependemos de una persona más. Entonces, por eso se prevé que en el momento en el que la persona crea que algo está pasando en Telecinco, pues diga, oye, a mí llevadme ya a disposición judicial,
pero
porque
es que
os estáis
siempre
choteando.
Está pasando algo en Telecinco.
básicamente,
nada bueno, pero...
Básicamente es un procedimiento que está pensado para que la persona diga, oye, aquí algo huele, y que diga, ¿algo huele? Vale. Adelante.
Siento que mis derechos no se están respetando.
Exacto, ya lo habla usted con el juez.
Claro,
un juez
lo revisa, hace el VAR, como hemos dicho antes, dice si hay o no falta, y si hay falta, pues a tu casa y allá habla con tu abogado.
Y básicamente es eso, eliminamos del partido al abogado o al procurador para que todo sea más rápido, así de
exacto.
Simple.
Exacto, quien toma la decisión aquí también es el juez, o sea, esto no vale decir habeas corpus, pues es como, pero qué dices, flipado,
claro,
si no te han hecho nada.
Ese sería el último punto, que es... ¿Qué ocurre cuando un juez de instrucción recibe la solicitud de habeas corpus? Lo primero que hace es comunicarlo al Ministerio Fiscal. Y luego, una vez revisado, o sea, el detenido ya está a disposición judicial, pero claro, tenemos que ver realmente si tiene razón o no, obviamente. Entonces, sería el juez de instrucción el que, mediante un auto motivado, aceptará el recurso o lo desestimará y dirá, las cosas se han hecho bien, usted no tiene nada que decir aquí y todo va a seguir su curso.
Claro. Y aquí la cosa está en que podéis decir, bueno, pero entonces, claro, al final todo queda en manos de un juez y como no está el abogado y tal de por medio, es cierto, queda así. Si se te desestimara y hubiera sido que debió de aceptarse, luego se pueden poner unas reclamaciones y a esta persona se le retribuiría. Y creo que no es barato, ¿eh? Pasarse por el forro un habeas corpus. O sea, de hecho, si te pasas un habeas corpus por el forro directamente, da igual que te declaren culpable, que súper suerte que tú no pisas prisión.
Básicamente.
Porque de entradas ya ha habido algo mal en el procedimiento.
Es que pueden un buen abogado puede buscar las vueltas muy mucho a un habeas corpus.
El habeas corpus, de hecho, es algo que suele salir
por
bien.
Por eso decimos justamente que a nivel policial... Y repetimos, el tema de la detención es algo estudiado paso por paso y que ninguno de los pasos pueden saltarse.
Robocop. Es puto Robocop.
Porque
esto.
Todo debe de hacerse conforme lo pone en la ley, porque si no, pues...
El manual del buen
detenido. Vale.
Ay, se me ha cruzado, Uf.
Y básicamente...
Iba bien.
Básicamente es eso. Tienen que hacerlo todo conforme está en la ley, porque si no, pues luego se pueden buscar muchas vueltas.
Y hombre, que para eso está la ley. También,
básicamente. Y hasta aquí habeas corpus. No hay nada más que decir realmente. Hemos hablado de quién lo puede solicitar. Hemos hablado de quiénes son las personas a las que les puede afectar. Sabemos cómo se hace.
Y quién es la figura que al final se acaba encargando de decidir si ha habido o no ha habido falta.
Así que como queríamos y como hemos conseguido, un programa cortito como, como ya nos tocaba, porque eso de trabajar también de más tampoco es que ahora.
Es que además empezamos con 40 minutos y hemos terminado siempre calor, con 50 y tantos.
Viene una hora de calor ahora. Hombre, no.
Vienes y ya está aquí, llevo sudando 3 días.
Bueno, sí, claro. Porque, porque hoy es martes día 2.
Claro, ya ha pasado, estamos en julio, claro que sí, no es jueves 27 para nada, no, martes 2.
Menos mal que tengo aire acondicionado en casa, porque si no, no hubiese sobrevivido a esta hora de calor.
Ya verás, el puñetero lunes la van a liar con algo
y
vamos a venir a una introducción.
Y esto ha quedado en un limbo.
No, claro, llegará la introducción nuestra diciendo, no, es como no ha pasado nada, y será en plan de, pero ¿qué decís? Y
claro,
si han disparado una bomba ahí en...
Claro, no, que no la líen. Básicamente,
no, por favor,
esperamos
gente,
que no la líen.
Hombre, en verano, por desgracia, o sea, no estamos a favor de esto, pero sí que es verdad que en verano el Syrian World Tour suele coger fuerza.
Sí.
Bueno, más que Syrian,
sitios turísticos,
Jihadisti,
¿vale?
World
Tour.
Claro,
o sea, todo el tema terrorismo, sí. Precisamente con el tema del turismo, tiene un objetivo. Es lo que hablábamos de la ventana de oportunidad,
lo que
alguna
sea,
vez hemos comentado. Alguna vez hemos comentado que precisamente el terrorismo se vale de esas ventanas de oportunidad que se crean, por ejemplo, con los fenómenos turísticos.
Pero bueno, reenganchando con lo que decías, ya que decías que ya no había más que decir de esto, ¿tú sabes quién sí tiene algo más que decir? Pues los Black Keys.
Dios mío, qué bien lo has hilado.
Lo sé, te ha encantado.
Luego te voy a invitar a un tercio por esto.
Me he ganado la cerveza, ¿eh?
Black Keys, uno de nuestros grupos preferidos, que después de varios años de separación...
¿Han ido al consejero matrimonial?
Han ido al consejero matrimonial y han vuelto con una fuerza espectacular. Y sin más, como esto va a empezar ya,
les dejamos con,
con su nuevo tema Go y nosotros volvemos en un minutito. Espectacular, Black Keys. Como siempre.
Es que me dejan sin palabras.
Espectacular, Black Keys.
No, además, no es una vuelta de estas que vuelven a medio fuego y medio cocer. No. Han venido
esperando
a
nuevo disco.
A ser los Black Keys. Esperando
nuevo disco y por nuestra parte esperando tour, a ver si rozan, aunque sea España o algo cerquita.
Nos veo yéndonos a verlo.
A Budapest.
Sí. No, además que tú y yo estamos pirados para esto.
Sí,
y,
no, justamente
y para... Sé que haremos kilómetros.
Justamente si hay que hacer carretera para ver a un buen grupo, se hace.
Hombre.
Así que nada, con este temazo, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Lo podemos decir abiertamente hasta la semana que viene.
Sí, y además verídico.
Además verídico.
Os vamos a recordar, por lo que sea, que tenemos Twitter. Bueno, tenerlo lo tenemos. @NTNTS, o nos podéis buscar como Ni Tanto Ni Tan Serio. A veces ponemos cosas, a veces no.
Y también, eso sí, todos los programas los tenéis, como siempre, en iVoox, los vamos subiendo conforme salen. Y nada, ahí lo tenéis todo.
Esto también sigue siendo la radio, aunque nos lo estamos dejando aparte, así que UPV Radio 102.5 FM o Radio La Carta, que sería el lugar correcto
el
donde
lugar
escucharnos.
Podcast.
Claro, ahí es donde se debería de escuchar, aunque luego tenemos otras vías. Lo que nos íbamos a dejar.
Vale.
Lo tradicional.
Lo tradicional, lo clásico.
Que sigue siendo radio.
Que estamos en un dial.
Que el siglo XXI no quita la radio verité. Y nada.
Pues nada, ahí tenéis las herramientas.
Pues toca decir que perdón por la muy breve turra
muy
que
breve
hemos conseguido hacer.
Y hasta la semana que viene.
Hasta luego.